Buenas tardes con todos y todas. Estamos aquí en el programa Radialmente, en flaxoradio.es. Bueno, hoy estamos aquí para hablar, estamos en vivo una vez más y estamos para hablar de algo que todos estamos hablando. ¿Qué será, Luis?
Lo más probable es que sea el sismo.
Y sí, bueno, el sismo nos ha movido a todos, nos ha movilizado. Entonces, queríamos comentar sobre eso. ¿Usted dónde le cogió el temblor, Luis?
A mí me cogió serenamente intentando guitarrear en esa tarde, de tal modo que, nada, pues, tocó brincar, soltar la guitarra, brincar y ponerse al lado de una columna. Y se sintió fuerte, ¿no? Dio tiempo para intentar una oración, una oración de calma, porque por la mitad parecía como que atenuaba, pero sin embargo después se encendió un poco más el movimiento y duró, yo lo percibí como 2 minutos.
Yo también le sentí como 2 minutos, dicen fue menos de 1 minuto, ¿no?
Dicen 50 por ahí,
sí,
segundos.
Pero por ahí se quedó moviendo todavía.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Claro, es que también depende de el tipo de estructuras.
Ah, usted que es arquitecto, cuente.
Claro, desde ese punto de vista sí llama mucho la atención, ¿no? El tema de cómo estamos frágiles, en términos de esta palabreja, que es estructuras. Todo muy liviano, todo muy postizo, todo muy por afuerita, todo como para que funcione, como para que atraiga, las cosas un poco como sobrepuestas, pero lo que viene a ser el alma de una arquitectura, de una edificación, el concepto de soportante, resulta que es como un reflejo. Ahí me da la impresión de que en general las estructuras están cuarteadas.
¿A qué se refiere? ¿A qué estructuras?
Porque con nosotros también, desde nuestro punto de vista, desde nuestro sentir y todo lo demás, el concepto de estructura también es radical, ¿no? Bien trascendente, bien importante. La idea de esas cosas que se han consolidado y que no se van a mover muy fácilmente y que te van a decir, puedes estar seguro en estas circunstancias y en estas otras. Es la idea de estructura. También opera en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro sentir, en nuestra historia. Nuestra memoria tiene que tener una estructura, porque si no también puede perderse. Y pueden haber fisuras también.
Pero ¿y no será que toda estructura es frágil? ¿Cuál es una estructura sólida?
Una estructura, depende. Por ejemplo, es claro que que toda estructura se va a mover. Todas están hechas para sobrellevar unas cargas previsibles y también un rango no previsible. También como todas las personas, estamos hechos para una repetición más o menos de cierto tipo de eventos y responder de determinada manera. Pero también tenemos que responder ante cierto tipo de eventos que están un poco fuera del programa. Fuera del programa. Pero esos márgenes tienen que estar previstos, tanto en nosotros como en esta metáfora que estamos tratando de hacer con la estructura física. De tal manera que los cimientos en qué está asentada la estructura es un punto importante. Otro elemento importante es que las cargas no estén necesariamente en las partes más altas, más distantes del piso, porque si es que las cargas están muy distantes del piso, mientras más alejadas están y son más fuertes, producen un efecto que se llama el momento. Y el momento es lo que hemos visto que se cortan el comienzo y las puntas de las columnas, uh-huh. se rompen y se caen los pisos y los techos. Uh-huh. Las estructuras bien diseñadas y bien realizadas pueden incluso ser permeables, tener cierta permeabilidad. Tienen que moverse un poco.
Uh-huh. Tienen que ser medio flexibles.
El concepto no necesariamente es que sean totalmente rígidas. Uh-huh. Pueden ser lo más rígidas posibles, pero también tienen que tener un margen de flexibilidad. Uh-huh. Es algo que a nosotros también en muchas circunstancias debemos apelar a cierta flexibilidad, mm. y a veces no la encontramos con nosotros mismos o con las otras personas.
Mm. La comparación, esta metáfora es interesante, pero lo que usted decía de poner el peso, que mientras más alto esté el peso, ¿no es cierto?, en un edificio, digamos, ajá. ahí es peor, ¿no es cierto?, en el momento de un sismo, porque claro. ahí se rompe más. Comparando con la metáfora que estamos haciendo, ¿cómo sería eso?
Ahí es un poco difícil, pero físicamente, digamos, todos conocemos el concepto de volados, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Esas partes que se sobresalen de la línea de las columnas, de las estructuras mismas.
Pensé que tenía que ver algo con drogas.
Me parece, yo creo que sí tiene algo que ver, porque nosotros hemos oído, por ejemplo, hacer muchos alardes y siempre implica su riesgo, porque el peso está muy distante de los ejes, y mientras el peso está más distante de los ejes, sean verticales o sean horizontales, el esfuerzo, el peso se multiplica,
sí.
se multiplica, no es el peso propio en sí mismo, y esto opera un poco con las personas también. Un esfuerzo fuera de lugar ya no es la presión en sí misma del otro o de la persona, sino que también por estar muy, muy fuera de lugar, fuera de contexto, digamos, puede multiplicarse por dos o por tres. Depende del ambiente, entra en juego. En torno a esto se necesita mucha atención, porque el alarde puede ser riesgoso. En la inauguración del edificio de UNASUR, una de las cosas que nos congratulábamos, entre comillas, que debíamos congratularnos todos, era de que estábamos haciendo ostentación de uno de los volados más grandes del mundo. Y claro, las personas paradas a 50 metros del eje pueden no tener la percepción de lo que está pasando. Y con las estructuras puede pasar eso, que el alarde puede llevar a tener problemas.
Con las estructuras de la gente, dice.
Sobre todo, claro.
¿Y también cómo sería eso?
Porque podemos pensar que tenemos el potencial de sobrellevar. La idea es que si es que estamos sanos, estamos bien, estamos normales, es que vamos a poder más o menos sobrellevar cualquier tipo de carga. Y resulta que puede ser que no. Porque en estos días, una de las cosas que se comenta, y con bastante razón, es que el deseo de ayudar de pronto pudo contrastarse con el tocar límite y encontrar la imposibilidad de ser una ayuda, y más bien que el propio bienestar relativo del sujeto o de la persona se vea un poco contrariada por el tipo de drama y la magnitud del drama que se iba a constatar, a mirar. Y eso durante mucho tiempo sin los relevos necesarios o sin estar con la preparación y la estructura propia de la persona sólida, digamos, puede ha podido, se ha escuchado que ha podido ser algo contraproducente,
sí, ¿no? Doloroso. Eso ha sido, porque realmente la solidaridad ha sido tan importante, ¿no? En todo el país la gente se ha levantado para ayudar y todo, pero va más allá de la voluntad y la solidaridad, ¿no? Y claro, creo que ninguno de nosotros está preparado para estar en una zona de desastre, ¿no es cierto? Y poder ver, no estamos preparados para vivir una cosa así.
Claro.
Pero ir a la zona del desastre, aunque ya haya sido después del mismo terremoto, no deja ser de, igual de impactante. No sé si igual, natural, pero ser impactante.
Mucho.
Y muchísima gente, como usted dice, se fue sin tomar en consideración eso. Y ahí hablando de las estructuras, ¿no? Como el... Uno no sabe nomás, no sabe, por más que uno tenga hasta, no sé, la información, la capacitación, la misma profesión.
Ajá.
No garantiza que no se va a ver afectado o que no tendrá un impacto emocional o psicológico por ver esa situación tan dura. A mí me ha impactado eso también, o sea, un poco lo que... hemos estado intentando, creo que muchos grupos han estado intentando hacer, es capacitar a la gente antes de irse de voluntarios, porque
sí,
para que aunque sea vayan con algo de herramientas, igual no es una garantía, ¿no? Pero como usted dice, mucha gente se iba y después tocaba atenderles a ellos que fueron de voluntarios.
Primero.
Claro, y creo que eso vamos a ver por meses todavía, porque quizás ahorita no se... Quizás ahorita no se manifieste, digamos, lo que haya causado impacto. Puede ser en meses todavía.
Sin duda, ¿no? Sin duda. Este es un punto importante. Y también me llamaba a mí la atención otra metáfora que se puede hacer con este evento, ¿no? El cómo nosotros... percibimos y para lo que estamos preparados y no tanto, es que resulta interesante, no es paradójico, sino interesante, como la percepción que genera en las personas el sismo, la pérdida, el desamparo, la remoción de todo, el de pronto no encontrarse con nada.
Claro, es devastador.
Y el de pronto no saber qué es lo que te queda, en el sentido de cosas y en el sentido de por hacer. Yo encuentro que tiene una analogía interesante con lo que nos pasa a nosotros.
Uh-huh.
Y que por eso es difícil para nosotros contarlo, y que unas terceras personas que están un poco al margen les despliegue un grado de atención que nosotros esperaríamos cuando se produce un trastorno, un sufrimiento del alma,
uh-huh,
o un trastorno mental. Entonces, es una remoción de tal grado, es una conmoción a la estructura familiar, a la estructura psíquica, emocional de las personas, que es más o menos parecida o paralela a este tipo de conmoción en lo colectivo.
Uh-huh.
Por supuesto que hay una diferencia de magnitud, de número, de tamaño, de kilos y de etcétera, pero la ruptura emocional de la pérdida del sujeto que de pronto como que se deshace, y que también el futuro y su presente se vuelca hacia la incertidumbre y la contemplación del otro y de los otros que están alrededor. Hay una diferencia, sin embargo, que, y lo dicen las personas, ¿no?, que lo ven, que las pérdidas, sobre todo las materiales, si es que se hace un buen esfuerzo, se las van a poder recuperar. Uh-huh. Las pérdidas de salud, obviamente, son más difíciles, mucho más complejas, y hay pérdidas irreparables. Y ese es un rasgo que también nos pasa a nosotros cuando se nos viene un trastorno del alma, un trastorno emocional, un trastorno mental. El tema de la pérdida y de la recuperación queda sumido en la incertidumbre. Y más la idea que te ponen incluso los especialistas y etcétera, es que puedes recuperar algunas cosillas por ahí, pero en lo fundamental, algo de tu ser se quedó para no volver más.
Vamos a dejar eso en suspenso y vamos ahora con una canción. Pero al regresar de la canción vamos a continuar con eso de lo que se pierde después de un desastre, sismo. Un sismo.
Central location for you. must as you stagger about, making free with your dude and lascivious pose. Cause we've all seen you dancing. We all know your heart. Cause we've all seen you drinking from noon until noon again. You're the boy with the filthy laugh. You're the boy with the Arab
Hemos regresado después de ese tema. Estamos aquí en el programa Radialmente.
Y Demente.
Estamos también con el Carlitos, que es nuestro productor de la radio y está con muchas ganas de participar en el programa. Se ha puesto el micrófono y todo.
Claro, me he preparado bien.
Carlitos, ¿a vos cómo te cogió el temblor? Póngaselo.
Antes de contarles eso, yo quiero saludar a la gente que nos está escuchando. Hay audiencia desde Ecuador, desde Estados Unidos y desde España.
Wow.
Entonces, creo que sí sería bueno contarles de qué se trata el programa, ¿no? Quiénes vienen al espacio, qué se hace. Ustedes que están ya con varios programas de desarrollo, ¿no?
Estamos de empates ahí, Carlitos. Claro. ¿Quiere contar, Luis?
Claro.
A ver, como yo le siento el programa desde el comienzo, es un intento pionero, porque es dar posibilidad de que se ponga palabras, se ponga una voz para un conjunto de personas que, sin ser muchas, pero han vivido históricamente una condición de exclusión de esto, de poder decir cómo sienten las circunstancias, cómo sienten los contextos, cómo sienten los eventos, por el hecho de que han sufrido un sismo. Y ahora estábamos parangonando justamente con esto del sismo real, digamos, ¿no? Uh-huh. El hecho de tener una depresión, un trastorno bipolar, que la vida se interrumpa cuando recién está consolidándose en la adolescencia, por lo general, la esquizofrenia. Ese tipo de cosas es verdaderamente traumatizante y las personas quedan relegadas ni siquiera un modus vivendi, podría decirse, porque alcanzar el nivel de una modus vivendi, una forma de vida, ya sería algo importante. Pero a veces, la mayoría de las veces, ni eso, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde ese sitio de la pérdida de la escucha, de la voz, de la posibilidad de decir, es que viene la idea de este programa. Que estas ondas de la radio que nos comunican con todo el mundo nos conecten. Si es que las neuronas están ahí medias con los cables pelados y todas esas notas que no operan bien, pues les reemplazamos nosotros por estas ondas para conectarnos con ustedes.
Y quizás vale contar la historia un poquito, que este programa fue una propuesta de un amigo que entró y se fue, el Pancho, ¿no? Que estaba trabajando acá en algo específico, pero hizo el contacto y supo que estábamos teniendo como un dispositivo de un servicio de salud mental asambleas. Entonces, claro, se acercó a hacer la propuesta, y fue acogida por unanimidad, ¿no? Y decidimos entonces venir a comenzar a hacer el programa, justo como dice Luis, ¿no? Como tener un espacio para dar voz a los que no hemos tenido voz, ¿no? Y hemos ido evolucionando desde... ¿Tú se acuerdas, Luis, que al comienzo teníamos guión?
Sí.
Era terrible, terrible. Pero bueno, aprendimos cómo se hace un guión, cómo se hacía todo, y no nos iba tan bien con un guión, pero después teníamos temas. Los temas se escogen también con por democracia, digamos, y nos preparamos. Entonces antes era con un tema específico, a veces hacemos micrófono abierto. Hemos hecho programas en servicios de salud también.
Y desde el exterior, ¿no?
Y desde el exterior.
O sea, claro, desde los servicios de salud, pero también desde fuera de la cabina de radio.
Así es. Hemos hecho en diferentes espacios y cada vez es una experiencia diferente, creo yo, por lo menos para mí. Y sí, hemos ido aprendiendo a hablar en el micrófono, a perder el miedo de hablar en primer lugar y otro de hablar en el micrófono, que ha sido interesante. Ya llevamos más de un año.
Más de un año, claro que sí. Creo que somos, o tenemos, digo, como 15 programas o un poquito más, sí, probablemente. Sí, bueno, entonces era eso un poco para darle referencias a la gente que nos está escuchando. Bueno, y para no dejar suelta la pregunta, ¿dónde me cogió el temblor? Bueno, fue temblor en Quito, ¿no? Evidentemente. Yo estaba en un teatro, estaba en el Teatro Prometeo, que está cerca de la Casa de la Cultura, aquí en Quito, y claro, todos los que estábamos ahí, pues sentimos el temblor. Creo que hay bastantes diversas experiencias, diría yo, ¿no?, sobre el temblor, porque la gente que ha estado seguramente en los edificios lo ha sentido de una manera muy diferente, pero quienes hemos estado, digamos, en el suelo, literalmente, uh-huh. Hemos sentido más bien que era como una ola, ¿no? Pero una ola que se ha tardado, que tenía sus momentos de ser más fuerte, después se ponía más suave, pero sí, más o menos, como ya ustedes estaban diciendo, un minuto de duración. Tanto así que llegó un punto en que me mareé, nunca me había mareado.
Wow.
No sé cómo habrá sido el resto de gente que estaba ahí en el teatro, que eran pocas personas, unas 50. Bueno, el espacio era como para 300 personas, por eso digo pocas personas, niños, mujeres, hombres, todos estábamos reunidos ahí, y esperamos a que pase, pues, ¿no? Y pasó, e ingresamos, sin la idea de que había una situación más trágica en otro punto del país. Tanto así que la actividad que estábamos esperando que comience a las 7 de la noche, una obra de teatro, esto ocurrió 6:58, así fue, ¿no? Un sábado. Entonces la actividad se retrasó unos 15 minutos, pero igual continuó. Entonces se hizo la actividad y etcétera, ¿no? Ya al salir era como que recién te ibas enterando de las cosas, ¿no? O al menos como yo, que cada cierto tiempo revisaba un poco el teléfono y encontraba noticias de que se cayó un puente, de que hay un muerto, claro, de que hay dos. Entonces, bueno, ya cuando eran las 9:30 de la noche, salimos y con mi compañera nos fuimos a la radio de la Asamblea, a realizar reportes informativos. Y claro, los reportes informativos que ya se tenían no hablaban de uno o de dos, sino que ya se estaba hablando en ese entonces todavía de unas 50 personas que habían fallecido. Y que ya se ubicaba el punto en Pedernales y que no era 6.5, que fue el primer reporte, sino que era ya, fue subiendo, ¿no? A 7, después 7.2, 7.3, hasta que llegó al 7.8, que fue el último registro. Entonces así pasó. La situación que fue ya, pues, después muy calamitosa, ¿no?
Oye, Carlitos, ¿y en Perú hay así temblores? ¿Vos estás acostumbrado?
No es muy frecuente, no es muy frecuente. El último terremoto que hubo fue en el 2007, ¿no? Uh-huh. Igual no estuve ni en el epicentro, ni muy cerca del epicentro, como ahora. No he estado ni en el epicentro, ni muy cerca. Pero digamos que sí estuve en el lugar, en el país donde ocurrió, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, en el 2007, fue en el departamento de Ica, que está al sur de Lima. Uh-huh. Igual, también fue una experiencia curiosa porque yo estaba al norte del país y sí se sintió. Entonces, pero quienes estábamos ahí nos dio la impresión que era solamente un temblor, a diferencia del de aquí, en Quito, que fue así como ondulante, ¿no? Uh-huh. El que sentimos nosotros que estábamos en el norte con unos amigos, sí fue un remesón, ¿no? Fue un sacudón. Entonces dijimos, bueno, un poco de tranquilidad, y digamos que el remesón habrá durado pues unos 20 segundos por ahí, ¿no? Mm. Pero sí fue medio fuerte, fue un remesón que se sintió. Es decir, quienes estábamos caminando tranquilamente lo pudimos haber sentido, pero fue así, ¿no? Un sacudón. Entonces dijimos, bueno, tranquilos. Y después encendimos los televisores porque estábamos ya cenando y habían reportes desde Lima. Entonces desde Lima era la idea de que, bueno, miren, hay videos de gente, ¿no?, que ha filmado. Y nos repetían las mismas imágenes y así, ¿no? Cámaras de seguridad, cómo se movían los semáforos. Todo hacía presumir que era un temblor fuerte, que había ocurrido cerca de Lima y que, bueno, se sintió hasta ese lado. Entonces, yo estaba a cargo de un programa informativo para el día siguiente a las 6 de la mañana y me voy a descansar como a las 10 de la noche, con la idea de que, bueno, fue un temblor fuerte, algo se diera en el programa, buscar información y listo, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana ya para alistarme al programa y enciendo el televisor y resulta que ya teníamos 250 muertos encima, y que fue un terremoto y que Ica y que Pisco y que las casas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también, pues, ¿no?, fue una cuestión muy, muy fuerte, muy intensa. Sí. Y así como acá, bueno, las cadenas de solidaridad se desplegaron, se activaron desde todos lados, desde todos los lugares. En el lugar donde estábamos nosotros, en el norte del país, realizamos una colecta gigantesca casi del distrito donde estábamos y se mandaron donaciones. En fin, uh-huh. Creo que las muestras de solidaridad de las personas siempre están presentes, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú te fuiste a Manabí esta vez?
No me he ido, no porque no haya querido, hubiera querido estar, porque bueno, algo de apoyo y logística sé, no conozco de primeros auxilios, evidentemente no iba a ir por esos lados, pero no he podido ir. Lo que yo sí creo, a propósito de lo que ustedes estaban conversando, es que sí hubo una angustia muy generalizada, ¿no? Que mucha gente al día siguiente, domingo 17 de abril, quería irse, sí, ¿no? Uh-huh. Como ustedes ya decían, sin conocimiento, sin tener idea de cuál ha sido el impacto, de qué cosa iban a encontrar en el camino, etcétera. Y muchos terminaban resultando ser víctimas de las víctimas propias del terremoto. Uh-huh. Entonces sí creo que hubo una angustia que al menos ya se está como que de,
sí, se está organizando,
¿no?, se está apaciguando. Desafortunadamente, digo, se está sintiendo la falta ya de voluntarios cuando ahora se necesita. Aquí en Flaxo, lo que han hecho los estudiantes, cosa que me ha parecido muy adecuada, es que sí se han organizado salidas avanzada, se ha llamado, a los lugares donde ha ocurrido el sismo, pero se han hecho este tipo de avanzadas con capacitaciones previas. Uh-huh. Es decir, con gente que ya ha ido al lugar, con algunos especialistas y con alguna gente del estado que uh-huh. te dice qué encuentras, qué no encuentras, qué pasa en tal vía, etcétera, etcétera. Sí. Y también concientizarnos de que, bueno, uno va a encontrar, no quiero ser sensacionalista, pero va a encontrar muertos, partes de muertos, gente angustiada, niños perdidos, gente que en su vida ha hecho de repente actos de pillaje, pero por actos de sobrevivencia va a hacer actos de pillaje, uh-huh. no son todos, pero algo se puede presentar, vas a encontrar militares, seguridad, agentes del estado, casas caídas, gente enterrada, aún con vida, en fin, o sea, un escenario difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces era concientizarnos porque claro, era un poco el brote de que sí quiero ir, quiero ayudar. Sí, está bueno tenerlo, es una voluntad muy buena, pero una cosa es tener eso y otra cosa es ver qué encuentras en el lugar, ¿no? Uh-huh. Y ya teníamos experiencia de otras gentes que no eran estudiantes de Flaxo, sino otras gentes que ya habían ido y se habían encontrado con esa situación dura y evidentemente no tenían las fuerzas de cómo asumirlo. Entonces alguien es tiene un poco más de fuerza de voluntad para, no sé, ver seguramente heridos, otros que no, y se quiebran o les afecta. Entonces creo que son, fueron elementos que no se tomaron en cuenta y bueno, al menos se hizo lo que se pudo, pero creo que aún es el momento, porque en el mediano y largo plazo es donde se necesita más ayuda, ¿no?
Sí, justo lo que dices, la primera semana hubo como una oleada de voluntarios, había muchísimos voluntarios. Ya la segunda semana yo creo que se redució a la mitad, siquiera, ¿no? Y así va a ir reduciéndose, pero realmente es algo que necesitamos sostener, siquiera yo digo, o sea, por unos meses todavía. Exacto. ¿No? Y algo que he venido pensando también, que es importante poder empoderar a la gente allá, ¿no? Porque, o sea, uno, que no podemos sostener todo desde aquí, viajando desde Quito o desde donde sea, ¿no? Otro, que sí, la cantidad de voluntarios está disminuyendo, entonces en algún momento también la gente local tiene que poder empoderarse en recuperar lo que era su vida, ¿no? Desde sí. sus casas hasta su cotidianeidad y todo. Y mucho, yo creo que con mucha ayuda también eso se va creando como una discapacidad, ¿no? Como como que hay una expectativa de que todo se les solucione, cuando realmente ellos tienen capacidades, ¿no? Y se debería trabajar en algo más bien comunitario, donde ellos mismos puedan ser agentes promotores de reconstrucción.
Sí, eso es lo que conversaba con algunas personas, de que yo creo que lo que estás diciendo no minimiza ni invisibiliza los gestos de solidaridad y ayuda. Claro. Creo que hay que seguir haciéndolo, pero creo que faltan algunos promotores en la zona que les digan cómo podemos colectivamente, comunitariamente empezar el acto de reconstrucción. ¿No? Pueden ir otras gentes desde afuera, pero digo, hay que unir lo desunido o lo quebrado por el sismo, sí. ¿No? Para que no se genere tampoco por ejemplo, estas diásporas que generalmente cuando hay situaciones de crisis como esta, pues la gente migra a las principales capitales porque también quiere subsistir. Entonces creo que ahí tiene que intervenir el Estado, bueno, empresas privadas, no sé, es decir, cómo unimos nuevamente las colectividades para, sí. Bueno, resurgir, ¿no? Que es justamente la aspiración que todos tienen.
Sí, alguien hacía como el otro día me comentaba como la comparación entre Haití y cuando hubo el terremoto en Haití y también en Japón, ¿no? Y cuál ha sido la diferencia entre esos dos pueblos, digamos, cómo se han reconstruido. Haití todavía no se reconstruye, ¿no?
Así es.
Y ha tenido tanta ayuda, pero de tanta ayuda no se ha podido empoderar el pueblo. Y en cambio Japón, claro que tuvo ayuda, pero el pueblo mismo dijo, tenemos que reconstruir esto. Y es como otra forma de armarse, ¿no? Y de decir, bueno, listo, nos pasó esto, pero necesitamos poder hacer esto además de una manera más sostenible, ¿no? Porque realmente la ayuda, como decíamos, igual necesitamos seguir apoyando en lo que podamos, ¿no? Pero creo que lo que más va a sostener en la reconstrucción es que la gente local pueda estar empoderada en esa reconstrucción y que claro. sepan que ellos tienen esas habilidades, esas capacidades.
Sí.
Esta idea me parece súper, súper importante, ¿no? Y me parece que es puede dar lugar a un campo fértil, a algo fecundo en relación con nosotros mismos, lo que nos pasa, con los sufrimientos del alma y de tipo emocional, la dependencia, ¿no? Y la relación con los otros. Una de las dificultades grandes que a partir de los sismos, sean de una índole, sean de la otra, y que contribuye al desconcierto, es la polarización que se produce también en torno a las interpretaciones y a las líneas discursivas de los mensajes, desde el punto de vista que entras en estado de emergencia, ya te da una alerta de que las palabras van a tener que ser meditadas doblemente o triplemente,
ajá,
¿no es cierto? Y la desinformación y todo eso es también lo que pasa con nosotros, porque qué bonito es escuchar que tienes un poder dentro de ti mismo, que es el que realmente es al que le tienes que apostar. Y eso también pasa con las poblaciones, pienso yo. Porque el discurso de la tragedia y el discurso de las reconstrucciones es también polarizador entre buenas voluntades y malas voluntades, entre intereses que se combinan con las políticas y las ideologías para esto y para lo otro. Claro. Y el sujeto sigue, y las víctimas y los sujetos siguen siendo divididos y partidos, repartidos y olvidados, ¿no? Entonces
dejan de ser sujetos, ¿no?
Que
son
ellos,
objetos.
Que ellos, no solo en esos instantes de micrófono y de cámara que les dan para decir lo mismo y lo mismo por lo general, ¿no? Qué pena lo que perdí, el llanto y el nosotros sabemos cómo nosotros saldremos adelante, pero durante mucho tiempo van a haber, hay muchos, quizá la mayoría, que no pueden retornar todavía, entiendo, a sus sitios de trabajo, de labor. Las decisiones no están en sus manos. Uh-huh. Es más o menos bastante parangonable con lo que sucede con nosotros, porque pasas a depender de lo que dicen unas escuelas de psiquiatría versus los que dicen otras, uh-huh. y unas escuelas también de psicología versus las que dicen otras, y ahí te quedas bastante partido.
Sí, yo creo que pasar de ser objeto a ser sujeto, ¿no? Uh-huh. De ser pasivo a ser activo, de tomar las riendas y poder más bien ser un sujeto de cambio.
Claro, que es una cosa que en mi punto de vista es, dentro de esta polarización de los decires y de los libretos y de los mensajes, unos de mala fe y otros de mala fe, y uno acaba sin saber qué mismo, es que ellos puedan construir su propia versión del sufrimiento y la propia versión también de lo que significa reconstruirse y reconstruir su ambiente.
Uh-huh. Sí, bueno, uh-huh. Vamos a quedarnos con eso de cómo podemos ser sujetos de activos en la reconstrucción de cada uno, ¿no? Sea de nuestra casa, por esto del terremoto, o sea de nuestra subjetividad.
Y no solo con ladrillos y bloques o bambú en esos dilemas que uh-huh. pueden resultar medios falsetas también, sino con el recurso primordial de qué palabras ir poniendo unas sobre otras.
Totalmente.
Que cobren sentido.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por su participación, Carlitos y Luis.
Gracias a todos.
Bueno, y terminamos con esto, un programa más de Radialmente. Nos vemos la próxima, gracias.
A veces pido una oración. volver al color de tu alma empeñada en quemar tú. Y aún no pude convencerte y me entiendes incendiado tú. De tu alma empeñada en quemar tú. Y aún no pude convencerte y me entiendes incendiado tú. Incendiado tú. Incendiado tú. Incendiado tú.
Incendiado.